Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con Eliana Corralzo. Para aquellos que en Cuba no saben quién es Eliana Corralzo, fue una presa política cubana. Eliana Corralzo también es autora del libro Vivencias, del cual hablaremos. Ella perteneció al presidio compavimentado, o sea, mezclada con presas comunes. Precisamente de esas experiencias, de la diferencia de vivir en un presidio monolítico y exclusivamente político, a compartir el día a día con criminales y ladronas, y muchas de ellas ideológicamente ajenas a su lucha como opositora, pues sencillamente convivió Eliana. Cumplió 3 años, ha sido reconocida por Amnistía Internacional como prisionera de conciencia. Saludos, Eliana, ¿cómo estás?
Saludos, Cari, a ti y a todos tus oyentes.
Tengo en mi mano tu libro, Vivencias. Primero y ante todo, hay una frase tuya que a mí me impacta, porque tú siempre señalas que naciste en el año de la desgracia. O sea, tú perteneciste a ese grupo de mujeres y hombres que nacieron en el año 1959, que desconocían pues los pormenores de una república que yo conocí y que tenía sus estamentos políticos, económicos y sociales bajo la Constitución del 40. Y te criaste bajo ese régimen, pero tuviste la percepción, siendo muy joven, y lo recuerdo porque se recibían a través de la voz de la Fundación denuncias tuyas desde Cuba. Cuéntame cómo fue tu infancia, tus vivencias, y luego hablaremos de ese tipo de libro que has escrito, que es impactante, que tengo frente a mí, y por qué la diferencia entre un prisionero de conciencia y un prisionero que no es de conciencia. Adelante, Eliana.
Ok, mi infancia fue la típica infancia de los primeros años de la dictadura, donde uno no entiende las cosas, donde teníamos que marchar en las escuelas caperas sin zapatos o zapatos comprados, esos colegiales horribles que eran los únicos que estaban por la libreta de estacionamiento. Teníamos que cantar la Internacional, el himno nacional, el himno de Vietnam en los tiempos de guerra de Vietnam. Para que la cantidad de himnos que, políticos, comunistas, el adoctrinamiento era feroz. Tiempos en que yo vi niños, testigos de Jehová, que no saludaban la bandera y los obligaban, prácticamente los torturaban subiéndole las manitos para ellos poder que saludaran la bandera. Fueron etapas muy convulsas. Recuerdo los discursos largos de Fidel Castro, el tirano, de horas y horas, que no se podía ver la televisión, que no se podía oír nada, que todo era constantemente, era una perversión política mental ya, que te enfermabas de tanta cosa. Y eso es lo que más que yo puedo recordar en ese tiempo, que me choca tanto, porque era un adoctrinamiento feroz en la escuela. Todas las asignaturas tenían que ver con hasta las matemáticas, todo tenía que ver con el comunismo, la enseñanza de Lenin, que Lenin era el hombre inteligente que había creado todo eso. O sea, era tan fuerte, que el que sobrevive a eso o se queda loco o se da cuenta que el comunismo es lo peor de la vida, y que más nunca en todo lo que te resta de vida tú puedes creer en eso, porque es lo que te queda después, el asco, la repugnancia de haber vivido esas etapas.
Ahora bien, eso me da pie para hacerte una pregunta. Muchos dicen que la enseñanza en Cuba es gratuita, pero los niños tienen que pagarla, van a escuelas campo, están los pioneritos de Tarará, la Unión de Jóvenes Comunistas. Nárrame más o menos tu perspectiva. es verdaderamente gratuita la educación en Cuba.
Pero es que gratuita es la educación en los Estados Unidos, porque a nosotros nos decían en Cuba que no, y aquí sí es gratuita, incluso tienes todos los materiales para eso. Ahora en Cuba, recuerdo cuando niña, para que nos dieran una libreta para poder escribir había que pedirle en la dirección, había que dar un trámite porque ya estaba limitado. Entonces, toda esa enseñanza adoctrinadora no te hace que sea gratis, porque te están adoctrinando para el futuro. Y luego, en la secundaria, apenas niños, a ir 45, en la época mía estoy hablando, 45 días al campo, el desarraigo lejos de tus padres. La escuela al campo era un lugar, en un determinado, por ejemplo, yo que era de regla, nos tocaba ir a Huila de Melera. Huila de Melera es un campo, que este, un pueblo de campo, está muy lejos. Y que eran unas naves donde ponían una cantidad de literas y ahí entonces vivíamos nosotros, convivíamos ahí. Nos levantaban a las 5 de la mañana, un desayuno frugal de estos de los que daban allá, y después nos montaban en unos camiones apretados como animales, pasando por lugares peligrosos que yo a veces tenía miedo porque el camión estaba tan lleno que cuando pasaba por una cosa alta se movía para los lados. Y nos tiraban ahí en unos surcos enormes, por ejemplo, sembrar papa, cortar bejuco de boniato, recoger tomates, fueron cosas que yo tuve que hacer en mi infancia, igual que todos los miles de niños, porque si tú no hacías eso, perdías tu, es decir, iba a tu expediente escolar, que tú no ibas a la escuela al campo, tus padres podían ir presos o tú no tenías un futuro de estudio en ese país.
Precisamente de esas experiencias de vivir en un presidio compartiendo o compavimentado, hay una anécdota tuya muy interesante, y es que dentro de tu libro, y lo tengo frente a mí, libro que se llama Vivencias, que escribiste en el año 19, tratas en el capítulo 12, Memorias de una abusada. ¿Cómo fue, antes de entrar en memoria de una abusada que es como una pesadilla y que es impactante y es terrible leerlo, cómo es vivir el día a día con mujeres condenadas por asesinato, condenadas por robo, por prostitución, y ideológicamente muchas de ellas ajenas a tu lucha como opositora?
Sí, mira, en el caso exactamente de las que mataban a sus esposos, eran mujeres que eran víctimas de violencia doméstica brutal. Como a mí me tocó por castigo estar en Camagüey, el Kilo 5, que era una prisión de máximo rigor para mujeres, estas personas eran generalmente de pueblos de campo, muchachas, tú sabes, sin una preparación académica, eran gente de campo, humilde, pobre, bueno, muy pobres son todos en Cuba, pero en ese caso eran gente que habían vivido sometidas toda su vida a los esposos. Habían jóvenes, habían mujeres de mediana edad, 50 años, recuerdo una de 50 años que el hombre le daba todas las veces que quería cuando venía borracho, y ella, el último día que él le levantó la mano para darle, ella le cortó el brazo con un machete y después terminó de rematar. Y así había muchos casos, es triste porque eran personas decentes, eran mujeres buenas, no tenían ninguna maldad, no eran presidiarias como muchas otras. Eran gente que vivieron esas condiciones tan trágicas en su vida y tuvieron que matar para autodefensa, y aún así le echaban muchos años de prisión. En el caso de las carteristas, las que robaban en las casas, la gente que allanamientos de morada, que daban golpizas, que robaban en el lugar, ese tipo de gente ya era otro ambiente. Eran gente realmente antisociales. Y bueno, la convivencia con ella era la más difícil. Estaban las jineteras, que eran las muchachitas que cogían por los hoteles haciendo jineterismo, como se le llama en Cuba, prostitución. Y también eran muy complicadas, porque esas muchachas no tienen ideología. Entonces lo de ellas es sobrevivir en ese mundo dantesco. Y, por supuesto, si tienen que denunciarte, si tienen que darte golpes, si tienen que prestarse para lo que sea, lo hacen porque no tienen una ideología ni una base moral significativa.
¿Utilizaron alguna vez ellos a estos sectores tristemente marginados de la sociedad cubana contra ustedes para que las agredieran? Porque si algo tuve presidio es que luego del famoso diálogo, ¿no?, del 78, fue la excarcelación de más de 3.000 mujeres y hombres, pues sinceramente ustedes no pudieron vivir en un presidio monolítico verdaderamente compavimentado, separado de presas políticas, de presas comunes, aunque en algunas oportunidades bajo castigo las antiguas presas tuvieron que soportar el convivir todas separadas, no juntas, ellas en una galera y las otras presas políticas en otra. Brevemente voy a pasar a una pausa. Estoy conversando con Ileana Curra Ayuzón, que es en contacto con Karin Roque.
La radio marca los minutos, el periódico las horas, el libro los días. En nuestros podcasts pretendemos marcar cada segundo de tu vida.
Y de regreso en contacto a través de radio y televisión Martí.com, estoy conversando con Ileana Curra Ayuzón, presa política cubana, es confinada, estuvo durante varios años preso, exactamente 3 años pasó Ileana, como ella bien señala, y tengo frente a mí un capítulo que me ha impactado, es el capítulo 12 de Memorias de una Abusada, donde tú haces una mezcla, Ileana, de lo que es entre la fantasía y la realidad. Y aquí vienen dos preguntas que te voy a hacer para que me las contestes. Primero, este capítulo a mí me impactó porque es como una fuga de una realidad que tú llevas dentro de ti. Y segundo, ¿por qué la mujer cubana, precisamente ideológicamente hablando, es la más maltratada? ¿Por qué no confía en la policía para ir a buscar apoyo y refugio? Es que ve en ellos, lejos de ser una fuente de respaldo y de apoyo a un represor. Adelante.
Sí, realmente en Cuba es normal que un hombre golpee a una mujer. Es decir, yo desde que vine para los Estados Unidos me di cuenta de cómo deben ser las leyes, de cómo se respetan en este país y cómo se castiga a una persona que maltrata a otra, ya sea niño, mujer o cualquier persona. Ahora, yo en Cuba veía, yo veía, por ejemplo, una vecina mía que el esposo le daba golpe. A mí me molestaba terriblemente. Y yo decía, pero ¿cómo puede vivir ella así de esa manera? Pero es que era normal, lo ves como una cosa ya normal. Si ella lo aceptaba, el otro día salía con él. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que me permita que le dé golpe y después siga? Porque no sé si es un problema de cultura, es un problema social, es un problema raro que se vive en nuestros países de Latinoamérica, incluyendo Cuba, y es penoso. Yo veía eso y me quedaba fría viendo las cosas que estaban pasando con las mujeres abusadas. Y es que es tan normal, pero algunas ya llegan a la saturación del abuso, y entonces cuando viene el problema mayor, que es cuando se defienden y matan al hombre.
Bien, en este capítulo, indudablemente, esto es una raza dentro de los conceptos y los criterios, es como una especie de simbolismo, ¿no? Abusaban los guardias de las presas comunes. ¿Trataron alguna vez de abusar de alguna de ustedes siendo presas políticas?
Bueno, en Camagüey todo el personal militar era mujer, pero en Manto Negro, donde yo primeramente mi prisión fue un correccional con internamiento por 3 años, y estando al mes ahí en el correccional, justamente por una denuncia que me sacó una empresa común, que la cogieron y le entraron a golpe las guardias, los guardias, porque ahí había de todo, Manto Negro son mis, y en el correccional yo escucho los gritos, salgo corriendo, y bueno, se forma prácticamente un motín allí. Allí se dieron golpe a todo el mundo. A mí me agarraron por el cuello y me entraron por el cuello para el oficial de guardia, y ahí lo que se formó fue tan grande que, créame, que fue una cosa más traumatizante que yo viví allí. Y a ella le dieron golpe. Después me llevaron por una celda de castigo por 39 días en solitario al lado de ese conocida, que estaba en una galera aparte, pero bajo el peligro constante de una posible contaminación, ¿no? Entonces, sí, oí, escuché muchos casos ahí de abuso. Incluso había un supuesto como le llaman ellos, reeducador, que se acostaba prácticamente con todas aquellas muchachas jineteras que estaban presas por prostitución, a base de chantaje, a base de poder lograr, me imagino que algún tipo de cosa, no sé, una visita. Aquello era una pudredumbre humana tan sucio, tan baja. Vaya, yo que vivía en Cuba y que sabía cómo era el sistema, viví cosas que yo nunca no sabía, yo desconocía ese mundo. Yo entré a un mundo brutal y tuve que aprender a sobrevivir en ese mundo porque era lo que había, no tenía otra manera.
A ti te tocó vivir una oposición donde no existían pues las facilidades que existen ahora. Recuerdo cuando yo estaba en la voz de la Fundación con Nidoska, recibíamos las llamadas tuyas pedaleando la bicicleta bajo un sol terrible. ¿Cuán difícil es hacer ahora oposición y cuán difícil fue en tu tiempo?
En mi tiempo, yo me siento muy orgulloso de la oposición que tuvimos en mi tiempo que hacer nosotros, muchos opositores. No recibíamos nada. Y nosotros hacíamos oposición justamente. Y entonces todo lo que hacíamos era porque lo preparábamos, lo condicionábamos y a la calle, a recibir golpes, a recibir arrestos y a recibir todo. Incluso ni las llamadas telefónicas para acá podíamos hacer, era mediante Canadá, es decir, tú recuerdas todo eso. Teníamos que esperar las llamadas que nos hicieran ya que estaban programadas, a veces el teléfono se caía y no se podían hacer las denuncias, pero en fin, lo hacíamos de corazón, a pecho, sin comer, con el estómago vacío, como le dije yo ese día, Berta, y dando un pedal tremendo por toda La Habana, aquella, en este caso, que yo soy de La Habana, y me siento orgullosa de mis tiempos, porque nunca me he podido decir mencionaria, porque nunca lo fui.
Por último, una reflexión de la Cuba tuya para el futuro.
Bueno, en este momento yo estoy viendo a Cuba muy difícil, la represión es más brutal que nunca, el hecho del 11 de julio, los sucesos del 11 de julio que nos animaron tanto a ver la proximidad de una Cuba libre, se ha caído después con este exo que ha permitido Biden, de más de un marín ya que ha entrado para acá. Muchos jóvenes, aquellos que se lanzaron a las calles con mucha valentía, han salido de Cuba porque tienen miedo, obvio. Tienen miedo, no sé qué va a pasar en el futuro, yo lo veo tan incierto. No hay una oposición que esté articulada, por ejemplo, en esos eventos del 11 de julio la oposición no participó, no tuvo nada. A muchos los arrestaron y otros se quedaron en sus casas y no pasó nada porque no estaban preparados para esta situación que pasó. Y quería contestarte primero, antes que me hablabas de presos de conciencia y presos de no conciencia, como diría, yo creo que Amnistía Internacional, con la idea de querer apoyar a los presos, resaltar sus nombres, hicieron mucho daño, porque el preso político es un preso político porque se enfrenta a una dictadura, no porque tiene conciencia, deja de tenerla. Todo el mundo tiene la conciencia de luchar y justamente eso es lo que yo creo. Y para mí eso fue cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, también pues me di cuenta de esas cosas, de esos detalles que yo en Cuba no sabía. Cuando yo llegué aquí me dijeron prisionera de conciencia y Ángel Cuadra, salió una vez, estábamos en la Universidad de Miami hablando sobre el tema, hizo una exposición tan clara con eso que después yo hice un artículo felicitándole y dándole las gracias de haberme enseñado eso, de que no existen presos de conciencia, existimos presos y todos somos iguales.
Pues quiero dar las gracias a nuestra invitada, la expresa política cubana, Ileana Curra, autora del libro Vivencia, un libro que mezcla la realidad de lo que sufre la mujer cubana dentro del régimen terrorista que impera en Cuba. Yo soy Karin Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.